el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Ignacio Cerezo en la realización técnica. Martes 9 de julio de 2024, 8 horas, solo 8 horas para que arranque el España-Francia que va a decidir el primer finalista de la Eurocopa 2024. Mensaje directo, contundente y en castellano para que todos lo entendamos en España, el que ha elegido hoy el diario L'Equipe, máximo exponente de la prensa deportiva francesa, en su portada de hoy. No pasarán, es su titular. Los diarios deportivos españoles también juegan con los símbolos franceses. En el diario AS, el gallo es España. Y en el diario Marca, la noche de nuestros superhéroes. Y foto de los 11 elegidos por Luis de la Fuente, ataviados con máscaras con la bandera de España. 11 máscaras contra una, la que va a llevar la gran amenaza para la roja, Kylian Mbappé. Nuestro cerebro en el campo, Rodri Hernández, no se fía de la supuesta baja forma del francés.
Yo no me fío, si te soy sincero, mucho de lo que hablan. Sé el jugador que es y sé que puede marcar las diferencias con mucha facilidad. Tiene esa capacidad, no hace falta que esté ni bien ni mal. Tiene esa capacidad para hacer daño en cualquier momento, así que si está en el campo será una amenaza y habrá que estar atentos a él.
Pues habrá que estar atentos a Kylian Mbappé, a Francia, pero los números de España nos acreditan como la gran favorita, los mejores números y la selección que mejor fútbol ha hecho. Ahora sí, hay que tumbar el muro de Francia y no va a ser fácil. Contaremos toda la previa de este partido del que está hoy pendiente toda España. Pero enseguida vamos con más cosas. Ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos está aquí Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de esa gran cita para el fútbol español esta noche. Vamos a dibujar, de hecho, el mapa de las pantallas gigantes en las que se va a poder seguir el encuentro. Ya avanzamos ayer que habrá una en el Puente del Rey, pero no será la única. Además, también vamos a contar que el servicio de estacionamiento regulado llegará finalmente a los barrios de Moscardó, Pradolongo y Almendrales, los tres en el distrito de Usera. El Ayuntamiento de Madrid tiene ya el resultado de la consulta que ha realizado entre sus vecinos y ese resultado ha sido favorable a la instalación de los parquímetros. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Estamos satisfechos porque era un compromiso electoral, habíamos dicho que pretendíamos ampliar el SER como un elemento de protección al residente, donde se ve altamente presionado la plaza de aparcamiento y por tanto se perjudica al vecino con la llegada de personas que no residen y aparcan, y por tanto es un instrumento de protección al vecino.
Madrid que ultima los detalles para el arranque de una nueva edición del MadCool a partir de mañana. La EMT va a conectar la Gran Vía de Villaverde con Atocha durante este festival a través de un servicio especial gratuito de autobuses. La lanzadera operará únicamente en sentido Glorieta de Atocha y hará una parada intermedia de descenso de los viajeros en Legazpi. También pendientes de una cita que tendrá lugar mañana, la reunión entre el Gobierno Central y las comunidades autónomas para el reparto de menores extranjeros no acompañados. Acudirá a ese encuentro la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, que insiste en que Madrid no se cierra a acoger a esos menores, pero que hacen falta más recursos y más planificación.
Nosotros lo que queremos saber es cuál es el plan que tiene el Gobierno para todas esas personas. La Comunidad de Madrid es un ejemplo de integración, es una región acogedora, como hemos demostrado durante, pues, por ejemplo, en la última década, integrando a más de 1 millón de personas en nuestra región.
Y nos ocuparemos también de una nueva decisión judicial que está dando mucho que hablar. El juez Juan Carlos Peinado ha advertido a Begoña Gómez de que si no acude presencialmente a los juzgados de Plaza Castilla el próximo lunes para seguir la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés, podría proceder a su detención. El magistrado ha dictado un escrito en el que apercibe a la mujer de Pedro Sánchez de que tiene obligación de comparecer y que, de no hacerlo ni alegar una causa que así lo justifique, podrá dictar una orden de arresto contra ella, ya que considera el juez que la declaración de Barrabés como testigo es una prueba válida para un hipotético juicio. Laura.
Gracias, Elia. 5 minutos sobre la una. Ponemos en orden los titulares del deporte. Frente a frente, las dos selecciones europeas más laureadas del siglo XXI. España es el equipo más goleador de la presente Eurocopa, 11 goles, y cuenta todos sus partidos con victoria, 5. Francia, el menos goleado, solo ha recibido un tanto de penalti. En lo deportivo, España cuenta con 3 bajas, Pedri lesionado y los sancionados Dani Carvajal y Robin Lenormand. Luis de la Fuente no hará experimentos, Dani Olmo, Navas y Nacho serán los sustitutos. El seleccionador, ante el partido más importante de su carrera, muestra tranquilidad y confianza en la previa.
Estamos plenos de felicidad, muy satisfechos, pero queremos más. Es que queremos llegar a la final. En cualquier caso, estaremos muy felices, yo por lo menos. He visto un crecimiento en un equipo importante, he visto un rendimiento fantástico, un compromiso, y sé que de esta manera, si no es esta, será otra y otra, tendremos oportunidad de conseguir algo importante siempre.
Francia no tiene bajas, pero sí dudas. Las dos estrellas no brillan lo suficiente. Griezmann, de hecho, se va a caer del 11 y Kylian Mbappé sigue sin estar fino. Su compañero Rabiot, que vuelve al centro del campo, habla sobre sus compañeros.
Ensuite, c'est vrai que Antoine et Kylian
es cierto que Antoine y Kylian están menos frescos, pero estamos aquí para ayudarlos. Estamos al 100% con ellos, tenemos confianza en ellos. Son jugadores que pueden hacer cualquier cosa para desbloquear ciertas situaciones. Les necesitaremos hasta el final, llegar hasta la final para ganarla.
Máxima confianza en España, pero ambiente enrarecido sobre todo por la figura de su delantero, Álvaro Morata. Su falta de gol y sus últimas declaraciones, en las que deja en el aire su continuidad en la selección española y también en el Atlético de Madrid, están dejando muchas críticas. Así desvelaba el propio jugador esas dudas en El Mundo.
¿Vas a dejar la selección después de la Eurocopa?
Puede ser, es una posibilidad que no quiero hablar mucho de ello, pero es probable. Para mí muchas veces eso es muy difícil estar en España. Porque siempre hay alguno que hace la gracia, alguno que hace un comentario.
¿Eres más feliz fuera de España?
Sí, sin duda, lo he dicho muchas veces, que sobre todo porque la gente me respeta. Da igual el club, da igual, la gente respeta a la persona. En España no hay respeto por nada ni por nadie.
¿Y no temes convertirte en eso que llaman ahora un meme, de joder, siempre me estoy quejando?
Llevo siéndolo desde que salí del Real Madrid, o sea que no me preocupa para nada.
Aforo completo en el Allianz Arena, habrá 62.500 espectadores. España vestirá de rojo, Francia de blanco. En el palco, la portavoz del Gobierno y ministra de Deportes, Pilar Alegría, junto con el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños. Además de Pedro Rocha, estará Vicente del Bosque, presidente de la Comisión de Normalización del CSD. Y aquí en Madrid, esta vez sí, las temperaturas son más benévolas, así que van a permitir la instalación de una pantalla gigante en la explanada del Puente del Rey. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
A diferencia del otro día, a pesar de que el estío veraniego ya nos ha llegado, no vamos a sufrir los rigores del calor que nos impidió el otro día poder colocar finalmente la pantalla en Felipe II. Va a haber, se calcula aproximadamente, una temperatura de 28 grados y por tanto serán las condiciones para poder disfrutar todos los madrileños que se quieran acercar de este partido y poder celebrar, si se produce, como confío en que se pueda producir, una victoria de nuestra selección.
Pendientes de ese Francia-España van a estar las jugadoras de la Selección Olímpica de Fútbol Femenino, que siguen con su concentración en Las Rozas antes de poner rumbo a la República Checa, donde juegan este viernes. Nos va a atender hoy en este partido de la una la jugadora del Real Madrid e internacional con España, Olga Carmona. Su gol nos hizo campeonas del mundo. Y es oficial ya, Sheila García, nueva jugadora del conjunto blanco, llega desde el Atlético de Madrid. En la Copa América también esta madrugada se juega la primera semifinal, 2 de la mañana, hora española, Argentina-Canadá en Nueva Jersey. El seleccionador Lionel Scaloni sobre si Messi será de la partida.
Está para jugar, sin duda. Es muy, muy fácil para mí, porque es una decisión muy franca, es sentarme con él, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Listo? ¿Jugás? ¿No estoy bien? Bueno, jugás los últimos 30.
mañana Uruguay-Colombia. Y noticias de aquí, Ángel Dongil formará parte del cuerpo técnico de Íñigo Pérez en el Rayo Vallecano, que ya se ha entrenado hoy por primera vez. Y atención, Etienne Eto'o, el hijo de la leyenda Samuel Eto'o, va a jugar en el filial, en el Rayo B, la próxima temporada. Y la Federación ha sacado a subasta la plaza del Ursari en Segunda Federación. Y atención, porque el Leganés B podría hacerse con esa plaza. Afrontaría los 200.000 euros que cuesta esa plaza en Segunda Federación. En baloncesto ya conocemos las listas definitivas para los Juegos Olímpicos. En la selección masculina, Sergio Scariolo rescata a Alex Abrines y se cae Juan Núñez. Y en la femenina, la única madrileña es María Conde. Destaca la presencia de la estadounidense nacionalizada española Megan Gustafsson y la ausencia de Astou Endur. En Wimbledon, Carlos Alcaraz, en torno a las 4, va a buscar una plaza en las semifinales del torneo londinense frente al estadounidense Tommy Paul. También juega el italiano número 1, Jannik Sinner, frente al ruso Daniel Medvedev. Y ayer se metía en cuartos Novak Djokovic tras eliminar a Rune. Atención, tras el partido, el serbio se dirigió a la parte de la grada que le abucheó durante el encuentro.
Y a toda esa gente que ha elegido falta de respeto, en este caso a mí, que tengáis...
Good night. Les celebraba o les dedicaba a Djokovic a todos los que le habían abucheado y después lo celebró dedicándoselo a su hija, cogiendo la raqueta y haciendo un violín. Ciclismo, hoy décima etapa después de la jornada de descanso en el día de ayer, 187 kilómetros de recorrido llano en la región de Loira. Y ayer conocimos que Ayuso, Aramburu y Lazcano serán los tres ciclistas que irán a los Juegos Olímpicos de París. Tumbamos un muro, el de Alemania, a ganar a la anfitriona. Vamos a por el siguiente, Francia.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.
¡España!
Tiene que pitar ya.
España va a eliminar a la anfitriona. Sigue.
Pita
sigue,
ya.
Sigue el juego. Balón para Alemania. Tocando por la izquierda.
Roja. Eso es tarjeta para Carvajal.
Para Carva.
Dice Carvajal. A mí ya.
Sí, ya ha hecho lo que tenía que hacer.
Sí. Cinco minutos y medio.
La cuelga Toni Kroos. Se está de besar.
Quieto ahí. ¿No? Quieto.
Se acaba.
¡Vamos!
Se acaba España. Está en las semifinales de la Eurocopa 2024. España 2, Alemania 1.
Así nos metimos en las semifinales. Ojalá podamos vivir otra noche mágica como la del pasado viernes. En esta ocasión en Múnich, en el Allianz Arena, 62.000 almas van a estar disfrutando de este España-Francia. Hoy se decide el primer finalista de la Eurocopa. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Muy buenas.
¿Por dónde pasa la última hora de la selección española?
Pues que están tranquilos en Múnich, horas antes de comenzar el choque, evidentemente, ante Francia. Recordemos que Lenormand, Carvajal y Pedri van a ser baja para este encuentro. Los dos primeros, Lenormand y Carvajal, por sanción, Pedri por lesión. De hecho, Pedri se va a perder lo que resta de Eurocopa. Y las cosas las tiene claras Luis de la Fuente. Navas va a ser el sustituto de Carvajal. Nacho va a jugar por Lenormand. Y la baja de Pedri va a ser cubierta en el centro del campo por Dani Olmo. Así que el equipo, el 11 que va a sacar Luis de la Fuente, va a ser el siguiente, con Unai Simón en portería, Jesús Navas, Laporte, Nacho y Cucurella en defensa, Rodri, Fabián, Dani Olmo en el centro del campo, Nico Williams, Lamine Yamal y Álvaro Morata en punta de ataque.
No hace experimentos Luis de la Fuente, no va a poner a ningún jugador que no sea el sustituto natural, y ese va a ser el 11 de la selección española. ¿Qué dice el seleccionador sobre el encuentro de esta noche?
Pues le preguntaron evidentemente a Luis de la Fuente en el día de ayer, que cómo visualizaba el choque ante Francia, y esto decía el seleccionador.
A nosotros no nos conviene un partido de toma y daca, o sea, no nos conviene un partido de ida y vuelta,
porque nosotros somos una selección o un equipo preparado para llevar control, tener dominio del juego, en la gran mayoría del juego, pero sí es verdad que en situaciones de contraataque y transiciones lo hacemos, creo que muy bien, pero no nos interesa esa ida y vuelta. Y Francia, es verdad que mañana vamos a ver dos estilos totalmente diferentes. Francia es un equipo que juega tan cómodo sin balón y que nosotros sí que aprovecha bien esos espacios que se producen cuando los rivales atacan y se despliegan, como en caso nuestro. Intentaremos estar vigilantes a esas situaciones de contraataques y estar muy atentos a esas pérdidas de balón que se produzcan en zonas que no sean tan peligrosas. Yo creo que esa puede ser un poco la clave de este partido.
La clave, el contragolpe de Francia, donde sufrió España, fue precisamente en ese partido, en el único que tuvimos el gol en propia puerta frente a Georgia. Y bueno, pues Luis de la Fuente pone el acento en esa posibilidad. Georgia pues nos hizo daño, los tanques de Francia nos pueden hacer mucho, mucho más daño. Así que muy pendiente sobre todo de ese contragolpe que pueda tener Francia y de tratar de frenarlo. De la Fuente, que habla también sobre si le parece o no aburrida esta selección francesa.
Sí, es que mucho se habla de la Francia que está jugando en esta Eurocopa. Es verdad que yo creo que es una Francia que sabe a lo que juega, que defensivamente hablando está muy bien, pero que de medio campo hacia arriba tiene muchas dificultades, tantas como que solo ha anotado 3 goles, uno de penalti, ninguno en jugada, y 2 en propia meta. Se han marcado los rivales del conjunto francés. Por eso se le preguntaba ayer al seleccionador si, como otros, él piensa que Francia aburre.
Yo lo que valoro, analizo o analizamos es el potencial de un equipo. A mí me parece que es un potencial excepcional, fantástico. Tiene jugadores de un nivel altísimo y tiene un trabajo en conjunto, un juego en conjunto muy bueno. Lo de aburrirse o no aburrirse, cada uno se aburre con lo que quiera aburrirse o se divierte. Yo con el fútbol siempre me divierto, y ver a Francia o ver a estas grandísimas selecciones a mí no me aburre nunca.
Pues no le aburre Francia a Luis de la Fuente. Con Francia parece que no va a estar Antoine Griezmann, el futbolista del Atlético de Madrid, que está haciendo una Eurocopa muy pero que muy gris, y sí va a estar Mbappé. Y precisamente por el futbolista francés se le preguntaba a de la Fuente y a Rodri por el futbolista francés y evidentemente su estado de forma.
Este tipo de futbolistas son imprevisibles, no sabes cuándo aparecen o desaparecen, no desaparecen nunca, pero pueden tener siempre un nivel un poco más bajo de lo que tienen. En cualquier caso, su nivel, el 50%, por poner un porcentaje a su rendimiento, puede ser el 100% de cualquier otro. O sea, quiere decir que estos jugadores se pueden permitir el lujo de no estar en un partido y tener dos acciones y decidir un partido. Kylian Mbappé es un genio, es un supercrack. Igual que otros futbolistas franceses, que tienen una selección, para mi gusto, excepcional.
Yo no me fío, si te soy sincero, mucho de lo que hablan. Sé el jugador que es y sé que puede marcar las diferencias con mucha facilidad. Tiene esa capacidad, no hace falta que esté ni bien ni mal. Tiene esa capacidad para hacer daño en cualquier momento, así que si está en el campo será una amenaza y habrá que estar atentos a él.
Y se habla de aburrimiento en Francia, todo lo contrario en la selección española de fútbol. Ahora mismo está siendo la mejor, evidentemente, del torneo, la que más divierte. ¿Y cuál es el secreto? Pues nos lo decía el propio Rodri.
Está claro que es lo que estamos viendo, ¿no? Una España muy, muy vertical, con muchas opciones, ¿no? Yo creo que muy versátil, como dices tú, con jugadores muy diferentes que pueden aportar diferentes cosas. Y eso te da muchos recursos, muchas maneras, y creo que hemos jugado partidos muy diferentes esta Eurocopa, partidos en los que hemos tenido que defender un poco más, que salir a la contra, que tener más protagonismo, y creo que hemos interpretado muy bien todas ellas. Creo que podemos seguir aprendiendo, creo que por ejemplo el día de Alemania podemos manejar mejor la ventaja en el marcador y administrar mejor cómo jugamos esos momentos. Pero bueno, más allá de eso, estamos viendo una España muy completa.
Según la Real Federación Española de Fútbol, 62.500 espectadores van a llenar el Múnich Arena, el estadio municipal, el estadio de fútbol de Múnich. Veremos de ellos cuántos españoles van a estar en las gradas. El esloveno Slavko Vincic va a dirigir el choque, el partido a las 9 de la noche.
en Francia, Dani Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
No hay bajas, pero sí dudas, sobre todo la de sus dos figuras. De hecho, Griezmann parece que hoy va a ser suplente. Veremos a ver el hombre de la máscara si explota o no explota, pero se le está viendo muy, muy incómodo. Y bueno, y la actualidad pasa por un rifirrafe que ha habido a última hora. La noticia de Rabiot ayer diciendo que Lamine Yamal, bueno, pues que tenía que hacer mucho más para intentar ganar a Francia. Y hoy le ha contestado Lamine, el jugador de La Roja, a través de redes sociales.
Sí, así es, porque va a ser un enfrentamiento calentito, con tensión y con algún pique que otro. De hecho, como comentas, ya ha habido el primero con unas declaraciones de Adrien Rabiot, el mediocampista francés, con estas palabras sobre Lamine Yamal.
Vimos un jugador que sabe manejar muy bien la presión, que tiene mucha calidad, que es capaz de jugar tanto en su club como en un torneo importante. Nosotros tendremos que presionarlo especialmente. Habrá que hacerle eso, no dejarle tranquilo, y solo si él quiere llegar a la final de la Euro, tendrá que hacer algo más de lo que ha hecho hasta ahora.
Pues de esta forma ha querido picar Rabiot a Lamine Yamal, insinuando que lo que ha hecho hasta ahora no es nada extraordinario, que no le valdría hacer lo mismo para superar a la defensa francesa esta noche. ¿Y qué ha pasado? Pues que Lamine ha entrado al juego, ha respondido subiendo una historia a su cuenta de Instagram con una frase en inglés que, traducida al castellano, viene a decir lo siguiente: muévete en silencio, habla solo cuando sea el momento de decir jaque mate. También contente el jugador del Barcelona con esa cita, que esperemos que la pueda repetir al acabar del partido. Ya hemos hablado del debate del juego de Francia. Lo cierto es que no está siendo vistoso ni atractivo para el espectador, pero lo bueno que tienen es la defensa. Han encajado solo un gol en toda esta Eurocopa, pero no es algo que tenga que asustarnos demasiado, porque nosotros llevamos dos, así que también somos fuertes en esa faceta. Quien tampoco debe asustarnos es Kylian Mbappé. Lleva solo un gol y no está siendo un jugador determinante para Francia, entre otras cosas por sus problemas en la nariz y la máscara. De ello habló ayer Didier Deschamps.
El problema es que está cansado del hematoma, se está cuidando la nariz. Lo que le pasa en la nariz cada vez le hará más fuerte, pero en cualquier caso tendrá que acostumbrarse durante varias semanas y varios meses con la máscara.
Bueno, esperemos que no explote Mbappé, pero por ejemplo Rodri, ya lo hemos escuchado, no se fía ni mucho menos de la baja forma supuesta del nuevo jugador del Real Madrid.
Otro que tampoco está en buena forma es Antoine Griezmann. Este todavía no ha marcado y, al igual que Mbappé, tampoco está siendo una pieza clave en el esquema de Deschamps. Por ello, el seleccionador francés ha decidido que esta noche no sea titular y ocupe su lugar Ousmane Dembélé. Aparte de esta modificación, no se esperan grandes cambios en el once. Lo único novedoso es que Kolo Muani va a volver a ser titular por delante de Marcos Thuram y que Rabiot vuelve tras sanción. Por tanto, el equipo titular de Francia esta noche sería el siguiente: mañana en portería, Koundé, Upamecano, Saliba y Theo Hernández en defensa, Kanté, Tchouaméni, Rabiot en medio campo y arriba Dembélé, Kolo Muani y Mbappé.
¿Qué dicen los precedentes, Dani?
Pues bueno, los duelos más destacados que nos hemos enfrentado: Francia nos ganó en la semifinal de la Eurocopa de 1984 y en la semifinal del año 2000. 6 años más tarde, en el Mundial de 2006, nos volvieron a mandar para casa en octavos de final con una victoria por 3-1, pero en la Eurocopa de 2012 nos volvimos a encontrar otra vez, esa vez en los cuartos de final, y la historia cambió. España se llevó el triunfo con un doblete de Xavi Alonso para terminar ganando aquella Eurocopa, y el último antecedente fue en 2001, en la final de la Nations League, con aquel gol de Mbappé fuera de juego que concedió Anthony Taylor y que provocaría que se cambiara la norma al fuera de juego.
Pues vamos con el análisis. Hoy va a estar con nosotros en la retransmisión del partido, el partido de la Onda, desde las 8:30, Dani García Lara. Hola, Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Sensaciones en este España-Francia?
Buenas, buenas, porque yo creo que el equipo nos invita a ser muy optimistas, ¿no? Viendo lo que nos ha ofrecido hasta el momento, pues yo estoy tranquilo. Es que España está siendo la mejor selección hasta el momento y por lo tanto estoy, ya te digo, muy optimista y muy tranquilo.
¿Te fías de que Kylian Mbappé no va a ser Kylian Mbappé?
Bueno, es que el problema de estos jugadores es que son tan buenos que en algún momento, cuando llevan tiempo sin jugar del todo bien, pues en algún momento las estadísticas se supone que tienen que cambiar a mejor, ¿no? Esperemos que no sea hoy, pero estos jugadores, evidentemente, que viven del talento, son muy imprevisibles.
Hay que picar mucho en la roca de Francia. Va a ser, sin duda, lo más complicado intentar hacer y abrir el marcador, ¿no?
Sí, porque ellos físicamente es un equipo muy poderoso y ahí yo creo que radica sobre todo pues esa fortaleza defensiva que tienen, que solamente han encajado un gol, y es donde realmente les está permitiendo tener continuidad en la Eurocopa, ¿no? A nivel ofensivo, creo que el equipo no está en un buen momento, los jugadores más determinantes o desequilibrantes no están ofreciendo tampoco su mejor versión, pero a nivel defensivo el equipo está bien.
Y el contragolpe, decía Luis de la Fuente, que es una de las cosas que tienen que tener mucho cuidado. Georgia ya nos pilló y nos hizo un gol y estos van con tanques.
Sí, porque son muy rápidos, luego tienen también bastante juego de uno contra uno. Lo que pasa que es verdad que no hemos podido ver una Francia a nivel ofensivo que nos haya dejado muchos detalles, ¿no? Ha habido partidos en los que sí, que puntualmente pues estos jugadores, por el nivel que tienen, pues hacen cosas, pero a nivel grupal yo creo que nos han dejado, o al menos a mí me han dejado muchísimas dudas, pero claro, es que hablamos de unos jugadores con una trayectoria muy importante y bueno, pues hay que tener el respeto lógico que también se han ganado y que se merecen.
Tres bajas muy importantes, Dani, en España, especialmente la de Carvajal. De la Fuente dice que no va a hacer experimentos, que prefiere elegir hombre por hombre y puesto por puesto. ¿Tú cambiarías algo? Por ejemplo, Nacho de lateral y Vivian de central, o lo que ha funcionado de momento dejarlo, o las dudas de Navas, sobre todo.
Mira, yo creo que siempre me habéis escuchado que yo soy partidario de que los jugadores jueguen sus posiciones naturales, salvo situaciones muy puntuales, ¿no? O momentos de forma muy bajos, o bueno, pues a lo mejor alguna cosa muy puntual por sanción y demás. Pero yo creo que Nacho el otro día ya cuando jugó con Laporte la segunda parte frente a Alemania, al sacar la tarjeta amarilla, yo creo que Luis ya estaba pensando pues en esa posible semifinal y en la pareja de Laporte con Nacho. A Navas lo pondría en el lateral derecho y el debate que existía con Pedri y con Dani Olmo, bueno, pues Pedri por desgracia no está por lesión, Dani Olmo además está en un momento de forma bueno y yo no tocaría nada, ¿no? Jugador por jugador y para mí la única, un poquito que marca la diferencia es en el lateral derecho con Carvajal y Jesús Navas. Pero hay que confiar también en el jugador sevillano.
Más allá de los tres cambios obligados, no sé qué te parece la figura de Álvaro Morata con todo lo que se está hablando y que está enrareciendo tantísimo el ambiente a 24 horas de un partido tan importante.
Yo es que soy un defensor de Álvaro cuando ha tenido buenos números, cuando ha tenido momentos de forma bajo, cuando a lo mejor la gente pues lo ensalza o cuando lo quiere hundir. Hay veces que es uno de los jugadores o de los delanteros más completos que existen. Es decir, más allá del rendimiento que te pueda ofrecer por goles, yo creo que es un futbolista que ofrece mucho al equipo y lo voy a seguir defendiendo y me parece que es un jugador titularísimo en esta selección y por lo tanto, claro, a lo mejor no soy muy objetivo porque es muy de mi agrado y para mí Álvaro Morata, pues eso, ofrece muchas más cosas que no solamente los goles.
Pues ojalá pueda marcar Álvaro Morata y estar en la final del domingo. Gracias, Dani, te escuchamos esta tarde. Un abrazo fuerte.
Venga, un placer, un abrazo a todos.
Porque las críticas de Álvaro Morata se han convertido en esa cosita que está un poco perturbando el ambiente de tranquilidad absoluta de la selección española, el asunto central en la convocatoria de la selección. Primero Morata sembrando las dudas en sus declaraciones, después artículos que no han ayudado nada, su mujer también saliendo al rescate en redes sociales y cerrando filas Luis de la Fuente y Rodri, sus compañeros. Jorge Torres nos habla de cómo está el universo Morata.
Soldado a los perros porque me he escapado.
Es el ojo del huracán porque está siendo el centro de la polémica. A pocas horas de disputar la semifinal de la Eurocopa contra Francia, Álvaro Morata está bajo la lupa tras estas declaraciones que concedió al periódico El Mundo.
¿Eres más feliz fuera de España?
Sí, sin duda, sobre todo porque la gente me respeta. La gente respeta a la persona, en España no hay respeto por nada ni por nadie.
¿Y no temes convertirte en eso que llaman ahora un meme? De joder, siempre me estoy quejando.
Llevo siéndolo desde que salí del Real Madrid.
¿Vas a dejar la selección después de la Eurocopa?
Puede ser, es una posibilidad que no quiero hablar mucho de ello, pero es probable.
Bueno, pero has dicho que te vas a quedar en el Athletic.
Sí, bueno, pero he dicho que me muero de ganas por ganar títulos con el Athletic, pero luego hay que poner en la balanza lo que compensa y lo que no.
Morata expresó su frustración en unas palabras que han sido recibidas con cierto descontento en la afición y en la prensa. La situación se intensificó cuando el Confidencial publicó un artículo con un titular muy duro hacia el delantero que decía: Morata, un capitán que avergüenza a España y no solo por su pobre nivel en la Eurocopa. No tardó en responder Alice Campello, mujer de Morata, con un contundente mensaje a través de sus redes sociales que decía: me alucina que en vez de animar a un jugador os dediquéis a intentar hundirlo. En defensa del jugador también han salido figuras con peso dentro del vestuario, como el propio seleccionador Luis de la Fuente.
Estamos total y absolutamente de acuerdo en lo que dice, que es totalmente injusto el tratamiento que se le dispensa a una estrella, a un referente del fútbol nacional, que es nuestro capitán, que es Álvaro Morata, que es un ejemplo para mí en todo. Me posiciono claramente, total y absolutamente con claridad a favor de Álvaro Morata y de su actitud como futbolista y como persona, desde luego.
O el segundo capitán de la selección, Rodri Hernández.
Opinión muy, muy personal, sinceramente yo creo que su cabeza no,
no está ahora mismo en ese tipo de decisiones, está en el partido de mañana, que es vital para nosotros y para nuestro país. Y bueno, él es el capitán y mañana mostrará nuevamente su mejor nivel, estoy convencido. Y luego la decisión que él tome más adelante será su decisión individual.
Evidentemente, a pocas horas de jugar una semifinal, esto no hace bien ni al propio Morata ni a sus compañeros de selección. Y con todo esto, el partido contra Francia se perfila como un partido cargado de presión, porque los ojos de España estarán puestos no solo en el resultado, sino también en Álvaro Morata.
Pues ojalá que pueda hacer goles y sobre todo ayudar al equipo a estar en la final. Bueno, y nos queda la afición, y como ya es tradición en el partido de la Una de Onda Madrid, tenemos conexión con Carmen García, presidente de la Peña Atlética de Alemania. Ella vive en Colonia, vive en Alemania y se ha recorrido con España, pues medio país germano. Hola Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estuviste en Colonia, estuviste en Stuttgart y te pillamos llegando ya a Múnich en tren en esta ocasión.
Sí, me voy en tren porque estaba un poquito más lejos y no quería luego después venirme del partido y tal. Y estoy en el tren, estoy llegando, estoy nada como a 10 minutillos de la estación donde me tengo que bajar, la estación central.
Bueno, sensaciones que te transmite este España-Francia.
Pues buenas, la verdad es que buenas, porque si confío en el campeonato que estamos haciendo hasta ahora, y comparo a las dos selecciones, pues entiendo que Francia no está jugando tan bien como nosotros. Pero bueno, en el fútbol nunca se sabe.
El otro día estabas con el corazón partido por aquello de que vives en Alemania desde hace un montón de años. Ya no hay corazón partido. Ahora España a tope, ¿no?
A tope. A tope y deseando ver el partido, que espero que sea un buen partido, además.
¿Viajas tú sola?
Ahora mismo sí, estoy sola, pero hay bastantes españoles ya en el tren.
¿Qué ambiente hay ahora mismo que se comenta ahí entre los españoles, entre la parroquia española, la colonia española en Alemania?
Pues mucha expectación. Vamos a ver, después del otro día del partido contra Alemania, la resaca les duró a los alemanes. Yo creo que les dura todavía, uh-huh. Esa mano todavía no terminan de entenderla.
La mano de Cucurella.
Sí. Pero bueno, y hoy es Francia, o sea, hoy Alemania va con Francia, está claro, ¿no? Simplemente porque fuimos nosotros los que eliminamos a Alemania. Pero bueno, entre la parroquia española, pues muchas ganas, mucho ánimo, como siempre, y ahí a darlo todo. Si es que nosotros somos incombustibles.
En esta ocasión ha costado conseguir las entradas. Nos estaban hablando de que había muchas dificultades para la afición española, sobre todo de conseguir más localidades de las que podrían haber liberado los alemanes. No sé si en tu caso ha sido así.
No. Esa vez a mí incluso me ha resultado más fácil. Uh-huh. De hecho, nosotros en la peña teníamos dos entradas de sobra que vendimos ayer por la tarde. Uh-huh. Yo supongo que es que muchos alemanes devolvieron las entradas que tenían, supongo, no lo sé. Y entonces creo que esa es la explicación. Pero vamos, a mí no me costó nada entrar. Sí que es verdad que no pude coger las más baratas, cogí las siguientes. Y no me costó nada, o sea, cogí cuatro entradas así de entrada y estoy viendo que hay gente que tiene entradas de sobra.
Uh-huh. Pues Ana García, un placer. No voy a decir aquello de que nos vemos para el domingo, que pase lo que tenga que pasar, pero que lo disfrutes.
De acuerdo, Carmen, acuérdate.
Carmen García, presidenta de la Peña Atlética de Alemania. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos una compañera aquí que se llama Ana García y se me ha ido el nombre.
Es que será por García, ¿verdad?
Sí. Un abrazo fuerte.
A vosotros igual.
Hasta
Venga,
luego.
Un abrazo.
Y chao, cerramos chico. Esta ronda de opiniones con Nacho Aranda, que esta tarde va a estar al frente del equipo que va a dirigir el partido de la Onda para contarnos este partido desde las 8:30 en Onda Madrid. Nacho, ¿cómo lo ves?
Hola, Laura. ¿Cómo veo lo de esta noche? Pues en realidad, para analizarlo, me hago una lista de dudas y de certezas. Entre las dudas, ¿qué Francia vamos a ver? Hasta ahora ha sido una Francia muy pobre. También pobres Mbappé y Griezmann, porque físicamente, por unas cosas o por otras, no están bien. Pero, hombre, algún día tienen que jugar bien. Espero que no sea hoy. Y, en cualquier caso, la calidad la tienen en otros muchos futbolistas y tienen mucho poderío físico. Es una selección físicamente muy potente. Certezas, pues que nosotros tenemos una selección que tiene muy claro a lo que juega, independientemente de quién haya ido entrando. Además, las tres bajas no me dan mucho miedo. Creo que vamos a echar más de menos a Carvajal, pero Nacho es garantía y Dani Olmo está espectacular. Tenemos un problema con el gol. Tenemos un problema con el 9, tenemos un problema con Morata, a ver si hoy acierta. En cualquier caso, me imagino un partido muy duro, me imagino una prórroga, pues me imagino hasta penaltis. A las 8:30 lo compartimos. Hasta luego.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Hoy martes nos volvemos a poner la roja en el partido de la Onda. Desde las 8:30 de la tarde, la semifinal de la Eurocopa España-Francia, un clásico de selecciones del fútbol europeo. El último paso antes de la final. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.
Hoy España-Francia, mañana Países Bajos-Inglaterra. Gaby Fernández, última hora de las dos selecciones. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues sí, se enfrentan dos clásicos de nuestro fútbol a nivel internacional, Holanda e Inglaterra. Mañana a las 9 desde el Signal Iduna Park de Dortmund. De los últimos 15 enfrentamientos ha ganado solo 2 Inglaterra. 6 victorias para Holanda y el resto 7 empates. En los Países Bajos, Ronald Koeman cuenta con todos sus hombres en liza, salvo Ian Madsen, que se encuentra enfermo y es duda para el partido. Tampoco tienen jugadores suspendidos, así que se medirá una Inglaterra que se encuentra en la misma situación, que tampoco tiene sancionados ni lesionados. Mark Gay, que no pudo jugar contra Suiza por acumulación de tarjetas, estará nuevamente disponible, si así lo desea el seleccionador inglés Craig Southgate. Inglaterra, que parece que es la selección, lo estamos viendo, más criticada por sus aficionados, viene además de tiempo atrás, sobre todo con Craig Southgate, desde que cogió los mandos de Inglaterra, y además uno de sus jugadores, Phil Foden, ha hablado sobre esta situación.
Bueno, no solo es el entrenador, todos están recibiendo alguna crítica, creo que es parte del juego, siempre y cuando no la leamos. Creo que lo estamos haciendo bien en el campo de entrenamiento, sabemos lo que tenemos, cómo trabajamos todos los días. Siento a veces que hay que bloquear ese ruido si alguna vez queremos lograr algo. Obviamente es difícil, no ayuda a las críticas, solo hay que seguir creyendo en lo que hacemos, seguimos obteniendo resultados, así que sí, están demostrando que la gente está equivocada.
Y de la selección masculina a la femenina, estamos en Las Rozas con una protagonista de la selección olímpica. Elena Castro, buenas tardes.
Buenas tardes. Hace casi un año, 23 jugadoras hicieron historia en el deporte español. La selección de fútbol se proclamaba campeona del mundo por primera vez en la categoría femenina. Ahora afronta sus primeros Juegos Olímpicos. Olga Carmona, campeona del mundo y jugadora del Real Madrid. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Habéis ganado un Mundial, una Liga de Naciones, la Eurocopa es el año que viene, pero estáis cerca de ese triplete en vuestros primeros Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo está viviendo el vestuario?
Bueno, pues al final estamos muy ilusionadas con esta competición. Es la primera vez que hemos podido clasificar y bueno, como te digo, estamos trabajando mucho. Están siendo semanas de mucho trabajo porque es una competición especial que requiere de mucho físico, sobre todo, que jugamos cada 3 días. Y bueno, pues nos estamos preparando, yo creo que de la mejor manera posible y con mucha ilusión.
El calendario no da tregua. En la convocatoria de mayo, por lesión, te quedaste fuera, al igual que otras compañeras. ¿Temiste perderte estos Juegos Olímpicos?
Bueno, al final las lesiones no sabes cuándo van a llegar y obviamente pues siempre son malas noticias, ¿no?, para el jugador. Pero bueno, yo seguí mi trabajo. En ese momento me tocaba descansar, recuperarme de la pequeña rotura que tuve en el aductor. Y nada, pues obviamente vi a mi selección desde la tele y tocaba apoyarla desde casa.
Hay 9 jugadoras que nos repiten con respecto al Mundial, 2 caras nuevas. Una de ellas es Patrick Guijarro, que vuelve al equipo 2 años después. ¿Cómo lo estáis viviendo también dentro de ese vestuario?
Bueno, Patri ya había estado con nosotras, al final hay que respetar los momentos de cada jugadora, las situaciones, pero bueno, yo estoy muy contenta de que Patri esté aquí, al final queremos seguir siendo la mejor selección del mundo y para ello pues tienen que estar las mejores, ¿no? Así que muy contentas de la vuelta de Patri.
Laura, ya te escucha Olga Carmona.
Hola Olga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, todo preparado para ese 25 de julio, debut en los Juegos Olímpicos. Tenéis el Mundial, tenéis la Nation League. ¿Hay que hacer triplete en los Juegos Olímpicos o lo ves paso a paso y no hay que adelantar acontecimientos?
Bueno, al final se nos pone un poco el cartel de favoritas, pero cada competición es un mundo. Depende también de los momentos de los demás equipos y bueno, como te digo, nosotras seguimos nuestra línea de trabajo, que es lo que nos ha llevado a ser lo que somos a día de hoy y queremos seguir siendo las mejores y bueno, eso hay que demostrarlo evidentemente partido a partido.
Te preguntaba, Elena, por esa lesión que tuviste en la anterior convocatoria. La verdad es que el calendario empieza a complicarse también, ¿no? Lo hablamos mucho en el fútbol masculino, pero también está pasando factura, ¿no? A vosotras en la competición liguera, luego en la Champions, competición europea, los partidos con la selección. Muchos partidos en las piernas, ahora añadido con estos 2 partidos de la Eurocopa, los Juegos Olímpicos. Supongo que el cansancio en las piernas se va acumulando, pero bueno, cuando tienes retos tan importantes delante, como que se olvida un poco o se trata de minimizar, ¿no?
Sí, al final, como has dicho, pues el calendario ha sido muy exigente durante toda la temporada, pero bueno, al final sabíamos que al final del túnel teníamos los juegos y bueno, pues es una ilusión que nos ha mantenido vivas y nos ha hecho trabajar cada día con mucha ilusión y mucha motivación, porque lo que queríamos era estar en París, en Francia, y bueno, ya lo tenemos en la mano y lo que queremos pues es continuar a pesar de todas las molestias o lo que podamos tener y llegar muy lejos.
Vamos a imaginar, 10 de agosto, Parque de los Príncipes, España en la final, gol de Olga Carmona, campeona olímpica. ¿Lo firmamos?
Yo lo firmo, pero me conformo con ganar, me da igual quién meta el gol, me conformo con ganarlo. Así que, pero vamos, que sí, que lo firmo.
Bueno, te pregunto por último también, hoy es la cita, ¿no? Los compañeros, bueno, ayer estuvisteis creo de comida con los chicos de la Olímpica también, con la selección masculina olímpica, pero te pregunto también por la absoluta, partido importante hoy, España-Francia, supongo que también estaréis pendientes y os vais a reunir a verlo, ¿verdad?
Claro, por supuesto. Siempre que nos ha pillado un partido estando aquí en concentración, estamos muy pendientes de ellos, evidentemente, y nada, pues creo que es un partido que ilusiona a todo el país y que esperemos que se dé bien y que podamos ganar y pasar.
¿Te atreves a dar un resultado, Olga?
Bueno, ojalá y podamos ganar 1-0 o 2-0.
Con
ojalá.
1-0 o 2-0, sí, sería un buen resultado. Lo firmamos también. Bueno, Elena,
lo firmamos.
Con lo que tú digas, ponemos el punto y final.
Vienes de una familia futbolera y de futbolistas. Tus 2 hermanos se dedican al mundo del fútbol. Tu mellizo es portero, si no me equivoco, y tu hermano mayor ha jugado incluso en Primera Federación. Cuando coinciden los partidos de los 3 en casa, ¿cómo hacéis?
Bueno, pues mi madre coge el iPad, coge la tele y el ordenador y lo que haga falta e intenta seguirnos evidentemente a todos, aunque a veces se complica un poco la cosa porque al final somos muchos. Pero nada, mis hermanos creo que, bueno, yo evidentemente estoy muy orgulloso de ellos y ellos de mí y siempre nos seguimos siempre los resultados, los partidos, el minutaje y estamos siempre muy pendientes de lo que hace cada uno, así que por eso no hay problema.
Tienes una estrella en el pecho, tienes otra en el cielo acompañándote siempre. Estás muy unida a tu familia, de hecho en el cuerpo siempre tienes algún recuerdo suyo, en la equipación. ¿Has añadido algo nuevo desde el Mundial?
Pues no. Bueno, lo único es esta pulsera con una estrella que tengo aquí en la muñeca, pero nada más. Mi familia, sí, siempre que puedo, quiero que me acompañe, que esté cerca mía y bueno, ojalá que se puedan desplazar a Francia y acompañarme en esta nueva aventura.
Antes tenéis dos partidos clasificatorios del europeo contra República Checa y contra Bélgica. ¿Cómo veis, aunque ya estéis clasificadas, cómo afrontáis esos dos partidos? ¿Son una preparación obvia para los Juegos Olímpicos?
Sí, claro, al final, primero de todo, queremos ganar los dos partidos. Creo que eso nos va a dar la confianza para llegar bien a Francia y de cara al primer partido. Y sí, evidentemente nos van a servir para seguir cogiendo rodaje, para llegar en las mejores condiciones, y vamos a salir evidentemente al 100% en cada uno de ellos.
Y la última pregunta que quería hacerte en clave de competición doméstica de club. El Real Madrid acaba de anunciar un nuevo fichaje, tenéis 8 nuevas caras. ¿Cómo pinta este Real Madrid del futuro?
Bueno, yo personalmente estoy muy ilusionada, conozco a la gran mayoría de los fichajes que se han realizado, algunas de ellas también compartimos vestuario aquí en la selección, por lo tanto ya las conozco, y nada, pues este año me toca asumir el rol de primera capitana e intentaré que todas se integren de la mejor manera posible, hacer una buena temporada y por supuesto pues mejorar la que hemos hecho este año, que creo que se puede hacer.
Olga Carmona, campeona del mundo, campeona de la Nations League, de la Liga de Naciones. Esperemos que futura campeona olímpica. Muchas gracias por atender a Onda Madrid.
Territorio Madrid al tanto, hoy con el entrenador del Álamo. El tercer equipo madrileño ha ascendido a tercera ref desde Preferente, José Luis Poblador.
Agradecemos a Alberto Cardeña Orgaz, digo el segundo apellido porque es un apellido íntimamente unido a la historia del fútbol en el Álamo y también, por supuesto, al pueblo. Le agradecemos encarecidamente que esté con nosotros porque Alberto regenta el restaurante El Capricho en la misma plaza del Álamo, y sé, porque he tenido la oportunidad de vivir algunos veranos allí, que en la época veraniega pues se curra mucho. Alberto, ¿qué tal? Un saludo y muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación, ¿cómo estamos?
Encantados de saludarte, ¿no? Buena época de curro, pero mucho cansancio, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que no paramos, pero bueno, bien, se lleva, ya estamos muy acostumbrados.
Una jornada de trabajo implica acostarse a las 3 de la mañana, mínimo, ¿no?
Efectivamente, acostarse a las 3 de la mañana, levantarse a las 9 y seguir al tajo, que es domingo, y aquí los domingos sale mucha gente al aperitivo y trabajamos muy bien.
¿Cuesta eso más que el ascenso del Álamo, eh?
Bueno, el ascenso del Álamo ha costado mucho también, ha sido muy sufrido, como bien sabéis, demasiado sufrido. Al final, bueno, los números lo avalan, hemos ascendido como mejor tercero con 67 puntos, que es el cuando más números, o sea, más puntos ha conseguido el Álamo en toda su historia.
Sí,
o sea que
sí.
Los puntos son muy buenos, lo único que ha habido mucho nivel. Este año con el Villaverde, con el Carabanchel, había un nivel en el grupo 2 de Preferente brutal, la verdad.
Mira, al poco tiempo de acabar la temporada, y felicitar a Samu, el entrenador del Cara, y a David Galán, entrenador del Villaverde, los dos coincidieron en que lo que le había pasado al Álamo es fútbol, porque es fútbol, pero era una puñeta muy grande, porque habéis estado prácticamente toda la temporada en puestos de ascenso y habéis perdido con puntos de ascenso, como tú has dicho, habéis perdido la opción del ascenso directo prácticamente en los últimos 180, vamos, te diría, en los últimos 92 minutos de temporada.
Bueno, efectivamente, al final esto es fútbol, nosotros sabemos el trabajo que hemos estado haciendo durante toda la temporada, que ha sido muy bueno, tanto a nivel de cantera, a nivel de primer equipo, a nivel de afición, que hemos estado metiendo más de 800 personas todos los partidos y yendo más de 150 personas fuera. Habíamos conseguido algo histórico, como bien te he dicho antes, y nada, al final el fútbol pues no quiso que ascendiésemos de forma directa, que hubiese sido muy bonito, porque bueno, pues bajamos los brazos, no supimos sacar esos puntos que necesitábamos, había dos equipos que han sacado más puntos que nosotros, y al final, bueno, pues mira, la recompensa al buen trabajo ha sido subir como mejor tercero, y ahí estamos luchando para trabajar este año, que es el 50 aniversario del Álamo, en tercera.
Hay dos cosas que me gustaría comentar, que son dos cosas muy bonitas contigo. La primera, la acabas de mencionar tú, lo hemos dicho domingo tras domingo en la radio, y es qué bien suena la afición del Álamo, tanto en el Facundo Rivas como fuera. Y yo creo que eso es algo, aparte del ascenso, que es un mérito vuestro.
Sí, la verdad, a ver, a mí, bueno, yo con todo el trabajo que tengo y que no paro, llegué a ser, me metí a ser presidente para ayudar a mi pueblo, al club, y es complicado, ¿eh? Te quita mucho tiempo de trabajo, te quita tiempo con tu familia, con tu hijo, no es fácil, son muchas cosas. Pero bueno, al final lo gratificante es esto, es la unión de un pueblo, de una afición, lo que hemos conseguido, y eso es súper bonito, y al final la gente te ve por ahí, qué bien, qué tal, ¿sabes? Y es muy bonito, es cierto que cuando el equipo va bien, como hemos estado este año, y los resultados se van dando, todo el mundo se engancha. Esperemos que si fuese lo contrario, que sigamos igual y que siga la gente apoyándonos como hasta ahora.
Y luego la segunda cosa bonita que te quiero comentar es que después del batacazo de la última jornada, o sea, el destrozo pues personal, deportivo, que significó el caer ante el Parla Escuela y no poder ascender y esperar y depender, lógicamente, de terceros, lo primero que hacéis en el club, que es alucinante, es renovar a Julián González como entrenador y como director deportivo.
Sí, yo creo que Julián al final es una persona allegada de la casa, y yo lo que intento hacer como presidente es, lo que te digo, es intentar tener tanto la directiva como el cuerpo técnico un vínculo con la gente que sea de la casa, que sea... que den el 100%. Entonces, bueno, pensábamos que era súper importante porque es un tío de club y sabemos que nos va a aportar mucho.
¿Cómo habéis vivido el ascenso del Moscardó? O sea, supongo que os habéis hecho ya del Mosca para toda la vida, incluso sí, para total, las fiestas, si hay partido de fiestas, ya podéis invitarles, ¿eh?
Sí, de hecho, mira, bueno, ya tengo cerrado con Pobes el día 24, vienen aquí al Trofeo de las Fiestas, como vinieron el año pasado también al Trofeo de las Fiestas, que les invitamos. Hay unas casualidades que son súper bonitas, lo he comentado con él, porque el Álamo en la temporada 22-23, en la penúltima jornada, pierde 0-2 ahí con el Moscardó, y el Moscardó hacía la tercera.
Sí.
En el Álamo.
Sí, sí.
¿Vale? Y ahora, en la 23-24... el Moscardó nos asciende a nosotros a tercera y ellos a segunda red. O sea, entonces hay un vínculo ahí bonito que lo hemos comentado con él y les hemos invitado, nos han aceptado la invitación. De hecho, nos trajeron unas entradas para poner a la venta aquí el día que jugaban, en el ascenso y demás. Y bueno, hay un vínculo bonito. Y bueno, lo vivido, lo que te he dicho, la verdad que... A ver, a mí se me ha quedado un poquito de sabor agridulce de no haber ascendido en el campo, haber hecho algo bonito con la afición, con el pueblo, que hubiese sido muy bonito. No ha sido lo mismo, pero bueno, al final lo vas asimilando y nada, a empezar a trabajar y a ponerse en marcha para hacer un buen año.
Ya comentamos que os dejaran un trocito de Román Valero a vosotros, porque además estaba toda la plantilla allí prácticamente, y medio club estaba allí para haberlo celebrado, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, no. Luego vinieron aquí, estuvieron aquí en el bar, estuvieron tomando algo, vinieron gente de la plantilla, el cuerpo técnico. Obviamente, como te digo, no es lo mismo, no es una celebración, es te pones a hablar, a tomar algo, pero no se hizo ninguna celebración porque yo pensaba que no lo requería, no se ha hecho en el campo y bueno, pues tomamos algo, charlamos y bueno, con la duda de que si ascendíamos, de que si no, de que si sí, ¿sabes? Al final no había nada claro tampoco.
Desde el minuto uno os confirmaron el ascenso en la Federación de Fútbol de Madrid. ¿Os acongojó un poquillo el recurso de la agrupación deportiva Parla o la situación que vive el Ursaria?
No, nosotros sabíamos que, bueno, Paco lo sacó muy claro, lo dijo muy claro en la entrevista, que ascendía el mejor tercero, pero claro, al final luego también depende de la española, entonces siempre tienes ahí un poquito la duda de qué va a pasar, porque, ¿sabes? No sabes, pero bueno, ya lo tenemos confirmado, nos lo pasaron y demás, tenemos el mail de la confirmación y demás, y al final sabemos que somos de tercera y bueno, vamos a trabajar para ello.
Y además me consta que el club se movió rápidamente, que no es una cuestión ni de ir en contra del Parla, ni del Parla ir en contra del Álamo.
No, nosotros no tenemos nada con el Parla.
Claro, que cada uno buscó un poco pues la seguridad o buscó lo mejor para su club, pero incluso vosotros mandasteis un escrito también al comité de la Federación de Fútbol.
Correcto,
de Madrid.
Nosotros incluso antes de que se celebrase el partido del Moscardó, o sea, nosotros sabíamos que el Parla estaba moviéndolo, entonces nosotros al final pues también nos pusimos manos a la obra. Y al final cada uno mira para lo suyo, es normal, ¿sabes? No hay que haya ninguna competencia, sino que ellos quieren estar en tercera, nosotros también, es normal.
Presi, ¿cómo afronta el Álamo la tercera? ¿Qué estáis preparando? ¿Qué queréis que pase o cómo lo soñáis?
Pues bueno, a ver, al final es algo muy bonito. Nos vamos a enfrentar a muy buenos equipos. El nivel cambia muchísimo, la verdad, de preferente a tercera. Bueno, hemos renovado ahí algunas cositas que veamos imprescindibles. Estamos ahí esperando ciertos fichajes que tenemos ahí. Ya hemos fichado alguno que otro. Y nada, intentar, como digo yo, que al final cuando subes un club como humilde, como el Álamo, con un presupuesto que tampoco es que vayamos bollantes y demás, lo que quieres es mantenerte. Pero yo, como les digo, yo soy una persona ambiciosa y me gusta crecer y mirar para adelante y transmitir energía. Yo les digo que hay que ir a jugar playoff. Es muy difícil, claro, pero sí, hay que motivarle de alguna manera.
Claro que sí. Pues Alberto, no te molestamos más. Buen servicio hoy en tu restaurante El Capricho, y que ha sido un placer tenerte aquí en la sintonía de Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros. Cuando queráis venir por aquí, por Facundo Rivas, estáis invitados a lo que queráis.
Un abrazo, ¿vale? Fuerte.
Venga, otro, un saludo.
Esto empieza ya, Gaby.
Esto empieza ya. El Rayo Vallecano ha vuelto a los
entrenamientos. Sonido de entrenamiento del Rayo esta mañana.
Sí, ha vuelto a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Vallecas a las 9 de la mañana. Toque de Diana con todos sus jugadores, Alborratio y Baliu, que siguen de vacaciones por jugar la Eurocopa. En el Leganés, otro que empezó ayer los entrenamientos, hasta este jueves estará entrenando por la mañana. El viernes tendrá doble sesión, el sábado solo por la mañana y el domingo descanso. El Getafe también puesta a punto con los reconocimientos. Este jueves tiene el primer entrenamiento y el próximo lunes 15 el Getafe se marcha hasta Oliva, en Valencia, donde comenzará su stage de pretemporada.
Veremos a ver si con Borja o sin Borja Mayoral, la Real Sociedad detrás del delantero del Getafe. Veremos a ver, negociando el conjunto azulón. En una hora deportes en Telemadrid, Javier Callejo, buenas tardes.
A partir de las 3 menos 5, si la una en los deportes de Telemadrid, vamos a contar cuál es el gran peligro que señalan desde el vestuario de la selección española para el partido de esta noche ante Francia. Para sacarnos el billete a la final de la Eurocopa hay que parar como sea Kylian Mbappé. Un futbolista, Kylian Mbappé, ante el que Luis de la Fuente presenta al gran jefe de esta selección española, un madrileño, Rodri. También hay que escuchar al futbolista del Manchester City. Y luego vamos a dar todos los detalles de la Vuelta Ciclista a la Comunidad de Madrid Sub-23, que arranca mañana miércoles y que hasta el domingo podremos ver en la otra de Telemadrid.
Y en una hora apenas, dos horas mejor dicho, tenemos ya a Alcaraz en Wimbledon.
Sí, Carlito llega con ganas y con nivel para revalidar el título de Wimbledon, pero es que a partir de las 4 de la tarde tendrá enfrente a un hueso duro, el estadounidense Tommy Paul, que llega tras vencer en octavos a otro español como Roberto Bautista y llega de levantar el trofeo de Queens, que es la antesala a Wimbledon. El murciano y el estadounidense se han enfrentado en 4 ocasiones con un bagaje de 2 victorias para cada uno.
Y Novak Djokovic ayer se metió en cuartos de final y esto le dedicó al público de Wimbledon que le abucheó.
Y a toda esa gente que ha elegido falta de respeto, en este caso a mí, que tengáis
good night. Good night, good night.
Pues good night le deseamos a la selección española de fútbol. Esta tarde, 8:30, España-Francia. Por un puesto en la final, se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Hasta mañana.